Bien, pues acá estamos. Lo prometido es deuda. Acá está Gerardo Gutiérrez Villanueva, iniciando una semana más hablando de fútbol acá con todos nosotros. Gerardo, ¿cómo te va? Te abrazo. Te deseo una semana próspera en salud, en todo lo que tenga que ver con los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, aquí, pues ya con la jornada concluida y pues por jugarse ya a partir de los pendientes, irse desahogando los pendientes que quedaron en el tablero.
Tenemos partidos miércoles y jueves, ¿no?
Miércoles Cruz Azul Atlas y jueves el Toluca Santos.
Bueno, antes de acentuar nuestra charla en lo que fueron los triunfos de Tigres y de Monterrey, yo quisiera que me dieras un panorama de qué te pareció esta jornada y sobre todo, ahora que entremos al análisis del partido por partido, qué te pareció el Pachuca-Toluca. Me pareció un juego, a mí en lo particular, de muy alto nivel.
Sí, bastante bueno. Creo que el mejor juego, junto con el de... Yo creo que el que le sigue abajo de ese, América-Tijuana, también fue muy...
Muy bueno, muy bueno. Yo escribí anoche, y no soy piojista, pero yo escribí anoche que a partir de este partido se empieza a ver ya otra vez la mística de aquel Cholos que algún día llevó el Piojo al liderato general. No con el mismo plantel, no con la misma característica, pero... con uno menos le hizo ver su suerte al América, ¿eh?
Sí, sí, realmente se descontroló al América, a pesar de la expulsión que tuvieron, una expulsión injusta, por cierto, pero de ahí se levantó Tijuana y muy bien. No creo que llegue a tanto, porque como tú bien lo dices, no como plantel que ha manejado, los mismos tipos de planteles que ha manejado, son planteles que a lo largo de los años, desde la pandemia, lo han reducido mucho, le han quitado mucha calidad, pero sí por lo menos para pelear como lo hizo ayer ante América y como lo había hecho la semana pasada también en su debut.
Tal vez no me supe explicar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No digo que vaya a montar, me equivoqué en el término. No que vaya a montar un Cholos que vaya a encabezar otra vez la tabla, sino que le regresó a Cholos aquello que se extrañaba de ese equipo, que era un equipo muy férreo, muy correlón, muy... Ayer me gustó el Cholos porque ese es el sello de Miguel Herrera. El echarlos para adelante, el crear sensación de peligro jugando con uno menos, el hacerle partido en su casa al América, eso me agradó mucho y no soy, repito, muy fiel seguidor del fútbol del Piojo Herrera. Pero me parece que está en un lugar en donde, si no se le presenta algo mejor, podría hacer dos muy buenos años si lo dejan programar y proyectar. Me parece que Cholos pudiera hacer algo importante en los próximos 3-4 torneos, ¿no?
Y por lo menos sacarlo de los últimos lugares, porque ahorita está en posición de pagar multa junto con Querétaro. Entonces, pues ahí están peleando lo que es Querétaro, Tijuana y luego después un poquito más arriba Mazatlán. Son los que están peleando por el llamado no descenso de Colombia.
¿Tú entiendes? Digo, hemos visto de todo, digo, empezando por lo que le pasó a Don Carlos, que ya no lo voy a referir con sus todas sus letras, pero fue muy penoso. Pero qué cosas, ¿no? O sea, después de lo que hizo Miguel en América, que entres y salgas del campo abuchado por una afición a la que le diste pues muchos resultados, ahí te das cuenta muy bien lo que decías anteriormente, y yo también a mi manera, de que la voz del pueblo no es en el fútbol, no necesariamente es la voz de Dios. O sea, hay mucha gente que no sabe ver el fútbol, que van a otras cosas menos a... Y no le puedes tú silbar a un técnico que te dejó tanto, ¿no? O sea, ayer ponían un ejemplo muy bueno en un programa de opinión, no me acuerdo en cuál, que Vucetich cuando llega acá con otro equipo es aplaudido. El Tuca, igual. O sea, y con el Piojo Herrera no sé qué dejó ahí, pero dejó muchas enemistades, ¿no?
Sí, creo que esto le debe ser una autocrítica al Piojo, de que fastidia a las aficiones, ¿verdad?
De acuerdo.
Fastidia mucho. Ahí también le han abucheado. y también lo llevó a dos finales, y lo abucharon en Tigres, y lo abucharon en América. Te estoy mencionando nada más equipos de mucha afición, no te estoy mencionando técnicos de Veracruz, pero lo que te estoy diciendo con esto es que él tiene que analizar que con sus actitudes, con sus comportamientos, pues también llega a no volverse impopular. A veces tanta exposición, tan directa.
Lo hace fastidioso.
Yo vi muy mal, Mario, vi muy mal que ya en la madrugada del sábado para amanecer se presentara en Fútbol Picante. Para mí es una falta de respeto al plantel.
De acuerdo.
Si yo he platicado con muchos técnicos, no salen de su hotel ya en las noches, previo a la noche del partido. Están en su hotel, están dando, son los primeros que deben dar la muestra, ¿sí? Que no van al relajito y porque en la ciudad tengo familia, no, van a lo que van, vienen a jugar, y en este caso presentarse a las 12 de la noche y para hacer una última palabra ahí a vacilar un poquito y a seguirle la a Alvarito, seguirle la corriente y hacer un programa chusco, se me hace una falta de respeto. Entonces yo creo que esto que pasa ayer del abucheo, yo lo veo normal, muy normal, no como el de Don Carlos, no como otro, lo veo muy normal en un técnico donde le tiene que quedar clara una exposición en el momento menos adecuado, le llega a afectar, ¿sí? Con Tigres lo hizo también.
Sí.
Sí, él lo hizo después de perder un clásico, después de que lo echó
un equipo
para el cuarto de final, el lunes le programan, aunque sea de la televisora, man,
sí,
él pudo haber hablado, pero aunque sea de la televisora, le programan un perdiendo el juicio el lunes.
Un programa de comedia. Entonces tú,
como aficionado, perdiste un clásico el sábado, perdiste una posibilidad de ir a semifinal el sábado, y el lunes tu técnico está en la comedia.
Sí.
Entonces, normal. Yo lo vi normal y creo que el técnico va a tener que hacer una autocrítica, tomar en cuenta que llega el momento en que fastidias con tanta exposición.
Ahora, se dice que Miguel ya está bajo tratamiento psicológico, o sea, con un psicólogo que le está manejando el tema de, pues, de las explosiones, de la ira y todo esto. ¿Tú crees que le funcione?
No, yo te lo dije la otra vez y no sé si te reíste, pero yo veo más de que se restablezca Alfredo Adame.
Sí. Me vuelvo a reír.
No, sí, la verdad, man, yo
es
no,
cierto.
No lo veo así. Incluso no lo vi así.
Es cierto.
En la área técnica del Tijuana, en el juego, no lo vi así. Lo amonestaron, Mario. Lo amonestaron después del gol de la América. El gol de la América que estaba pidiendo no sé qué. Yo no vi nada, ni fuera de lugar, ni nada. Fueron y lo amonestaron. Reclamó una jugada que la verdad no debería reclamar, y menos cuando todavía no la ves. Fueron a amonestarlo antes de anular el centro. Entonces ya tiene una tarjeta amarilla. Entonces, no veo que pronto en qué figura pueda mejorarse. Sin embargo, no es tanto la ayuda psicológica. Creo que le ayuda más a situaciones como las que vio ayer en el Azteca, donde dice, oye, pues ya me abuchó muy fuerte, o me abuchó cada vez que vengo de afición del Monterrey. Sí, me abuchean la afición de Tigres, sí, me abuchean ahora en el América, son equipos a los que les ha dado algo.
Sí, y no ha dejado buen cartel.
Debe de llamar con eso a Miguel Herrera y exponerse menos en los medios y ponerse más a trabajar.
Gerardo, una jornada difícil porque son 3 empates, 3 visitantes y solamente 2 locales ganaron. Y en mi conteo sumo 21 goles en total. No fue tan prolífica como otras esta jornada número 8.
Sí, es que generalmente las jornadas de media semana y la que sigue después de la de media semana
afectan.
Son jornadas bajan goles porque los equipos se administran mucho. por la jornada doble. Cuando hay una semana, un viernes a domingo que hay jornada, se juega a tope, pero luego viene una de miércoles y jueves, esa suelen caer menos goles y suelen jugar sin completas. Y luego viene la del fin de semana siguiente y suelen también ser bajas. Ya hasta la próxima quizá volvamos a ver ya los equipos menos desgastados y con mayor trabajo y más.
Bueno, vamos con el repaso cronológico. Juárez decepción en casa, empatando 0 con León, después de venir ciertamente de un buen resultado de visita con Tigres, y pues no hace bueno ese empate ganando en casa, y pues León se va con un puntito, ¿no?
Sí, no, pues es que Juárez, yo le veo, hizo buen partido a Tigres, pero yo le veo cierto nivel tope.
Nada más.
Y creo que así es, nada más. Es un equipo que va a andar peleando el lugar 10, el lugar 9.
Ahora Cruz Azul va a Puebla, gana 3-1. Y se habla que todavía Joaquín Moreno va a dirigir el próximo miércoles todavía el partido contra Cruz Azul. Entonces está en veremos todavía si es Mohamed o si es Hugo Sánchez, como se dice.
Mira, se me hace muy lógico porque vienen dos partidos seguidos en un lapso de 3 días, los dos de local,
sí,
y con rivales, todo respeto, a modo, o así lo debe pensar Cruz Azul. Primero el Atlas el miércoles, luego es Juárez el fin de semana, sí, el sábado. Yo la verdad digo, si Joaquín Moreno lo hace jugar un poquito, al menos lo despierto un poquito para el Puebla, yo creo que son dos partidos ganables. Sí,
no se corre, Gerardo, no se corre el riesgo de caer en la tentación de cuando un emergente, que sabes que andas buscando y ya estás apalabrando técnicos, de repente tu emergente gana un partido y luego se viene esta situación de los partidos que vienen a modo, ¿no te entra la tentación de decir, a ver, vamos a dejarlo a ver qué tanto da?
Yo creo que no, así debe ser, Mario. Si yo fuera técnico directivo de Cruz Azul, porque cualquier técnico que traiga te va a echar la disculpa, o sea, ya la disculpa, él entra cobrando desde el contrato, pero al final va a tener la disculpa de que yo no armé este equipo, yo lo tomé en la fecha 9 y el equipo venía mal, dando oportunidad, y en ese caso de Boni Moreno, que es hombre de la institución, yo la verdad lo dejaría, porque acuérdate que con sus 33 partidos, 22 partidos, trae también el que se va a jugar a fines de marzo. Entonces, yo siento que esos dos partidos son ganables, o sea, son partidos que debe ganar a Atlas, que debe ganar a Juárez, ¿sí? Y luego ya viene una semana larga para trabajar y se viene marzo, que son donde se juega el partido de Querétaro. Entonces, yo la verdad sí lo dejaría, me ahorraría unos pesos ya medio el torneo y le daría la oportunidad a un técnico que sí asuma un compromiso como es él. No uno de fuera, donde ya me va a dar más tiempo en el mes de mayo contratar a alguien pensando mejor y que arme el equipo que quiera.
Entonces, tú verías con buenos ojos que Joaquín dirigiera lo que resta, mientras el técnico que ya está en puerta analice el plantel, vea qué le sobra, qué es lo que va a pedir y tome las riendas del equipo desde cero.
Así es.
Muy bien.
Sí, yo lo dejo.
Bueno, San Luis 1, Santos 1. Santos encuentra el empate, lo iba perdiendo 1-0 y ahí se dio otra igualada, la segunda en lo que iba de jornada.
Y pues ahí son dos equipos, me sorprende un poquito más en el Santos.
Sí.
Pero tanto como San Luis así van a estar ahí, ganando uno, ganando otro, perdiendo otro. No veo al Santos fuerte como en temporadas anteriores. Con Fentanes, creo que tanto, o como lo vi la temporada pasada, que llegó todavía a pelear con tanto Luca la final, es un equipo con muchos altibajos. Como el mismo Santos, son equipos que te van a andar gustando la liguilla.
Muy bien. Y siguiendo con el segundo partido que fue el sábado, caemos en el BBVA, Monterrey 2, Necaxa 1. Monterrey pues encuentra un triunfo sobre la hora con un golazo de Berterame, que puede ser no tan espectacular como otros goles a los que estamos acostumbrados a poner la estrellita, pero es un remate muy difícil, cabeceando hacia atrás. No me quiero adornar, pero yo un día metí un gol así y es bien difícil, y lo celebran mucho porque no son goles muy comunes, y a mí me encantó ese gol de Berterame, pero muchísimo. ¿Qué opinión te merece la actuación? Digo, pues qué se le puede criticar a un equipo que lleva 7 ganados en fila, pero ¿algún periquito, alguna cosa que quieras señalar del accionar del equipo Vucetich?
No me gustó como contra Querétaro.
De acuerdo.
Vi todavía con un nivel más bajo que contra Querétaro, pero es normal, propio de la falta de ritmo. Se vio un equipo falta de ritmo, se vio un equipo cansado, en cierto momento cansado al empezar el segundo tiempo. Y luego también preocupado porque tenían que cuidarse los dos equipos, tanto en el Axe como en Monterrey, porque nos mandaron al peor árbitro de la temporada pasada. Sí, fue el peor calificado de la temporada pasada, pero...
¿Quién fue?
Pacheco Larios.
Ah, Pachuca, sí, sí. Pacheco, sí, jovencito.
Y lo mandaron, es muy malo, muy malo. Se equivocó para los dos lados, debió haber expulsado a Berterame. Primero lo debió haber amonestado al minuto 12, porque ya con una jugada donde en medio campo sale o trata de empezar una jugada de manifiesta, no manifiesta, de gol, de promesa, de jugada de promesa,
¿sí?
Lo agarra, no lo amonesta. Después más al ratito comenta una falta de Berterame, que la discusión empieza un jugador.
¿Y el caso de Hugo no era segunda amarilla en el penal?
La de Hugo también, para allá iba el caso de Hugo, ya le había sacado la amarilla. Comenta una jugada manifiesta donde no era expulsión, aunque fuera el último hombre, ya desde hace varios años, ya no se castiga doble al portero, pero penal ya no se le castiga doble con expulsión y penal, se le castiga con amarilla o penal. Y en este caso era amarilla y penal, pero ya tenía amarilla.
De acuerdo.
O sea, de amarilla. También ahí se equivoca. Y luego ya al minuto 76, cuando empieza a volverse canchero el Taxa, y se cayeron 4 jugadores en fila hace tiempo, por ahí en un despeje de Andrada, el saque de meta que iba a ser rápido, lo obstruyó un jugador de Necaxa y no lo dejó despejar, y ni siquiera sacó tarjeta amarilla al que lo obstruye, ¿sí? Entonces cuando tienes un arbitraje así, donde se equivoca para los dos lados y se empieza a equivocar en cosas serias que pueden repercutir en el marcador, los equipos se cuidan un poquito más, que no vaya a venir una compensación después,
sí,
del árbitro, los hierros. Entonces Monterrey logra su gol, se va adelante, pierde el penal, también hay que decirlo, ya es un caso que llama la atención, pierde el penal, Necaxa sí atina su penal,
uh-huh,
y y al final pues es prueba de esa lucha del Monterrey, porque no es la primera vez que saca un resultado al final.
Pero Gerardo, ¿por qué Monterrey permite el empate? ¿Por qué no solventó el bueno, obviamente el penal mal fallado, pero de no haber caído ese gol último de Berterame, estaríamos hablando no solamente de una racha quebrada, sino de un resultado muy malo, con una actuación muy gris. Ayer me gustó mucho lo que dijo el Yayo Latorre, que Monterrey tiene muchísimo más margen para jugar mejor, más bonito, y que el triunfo era gris. Y me gustó su calificación de descripción del partido.
Sí, por lo que te decía ahorita, se vio un equipo cansado. Yo vi un Monterrey cansado. Yo vi un Monterrey a plenitud. Monterrey desgastado por lo del miércoles, desgastado por lo que jugó en 8-10 en una semana. Es un aspecto que tendría que poner atención el cuerpo técnico, y también el aspecto de los penales es otro aspecto en el que debe poner atención el cuerpo técnico.
Ahora, confírmame por favor, tú eres el de la estadística. ¿Cómo está eso de que en los últimos 19 penales Monterrey ha anotado solamente 5?
Sí, desde que se fue Nico Sánchez, a partir de que se fue Nico, Monterrey le han cobrado 19 penales a favor y nada más ha convertido, no ha convertido 12. No ha convertido 12.
Y esto es una estadística, pues yo te pediría que me dieras un poquito de luz, si de memoria lo sabes, pero ¿recuerdas tú un equipo con ese altísimo porcentaje en contra de hierros desde los 11 pasos?
No, no, la verdad, digo, sí lo he sabido, pero no recuerdo uno.
¿Un específico?
O sobre todo el Monterrey, o de la capacidad del Monterrey con los jugadores que tiene el Monterrey, no lo recuerdo. Yo lo que haría es, lo siento, mira, Mario, ante los penales los cobraba gente como Rodríguez Plata.
¿Sí? ¿De acuerdo?
Esa gente de bajo perfil. Sí. Gente de bajo perfil. Sí. Luego en los últimos años, cuando se pelea mucho el liderato de goleo, cuando se vuelve una obsesión se más fuerte, los... en torneos cortos, alguna vez, no me acuerdo qué temporada, no me acuerdo, pero fue como el 2003, 2004. No sé qué jugador fue el líder de goleo y alguien dijo, no, pues no se vale, es que él cobra los penales de tu equipo. Y yo que fui segundo lugar o tercero, mi jugador que fue segundo, no cobró ni penal. ¿Sí? A partir de ahí, se volvió más común que los delanteros, los goleadores, cobraran penales para poder estar desventaja, ¿sí? Pero yo soy de la idea de que tú debes trabajar a un jugador, el que menos te conozca el equipo rival, no los goleadores. Eso es porque los goleadores a veces lo tira Funes Mori, antes de patearlo ya están pensando en que subo el 140 o que subo el 7 del torneo.
Ya están presionados.
¿Sí? Y tiene que venirlos a tirarlo, como yo con Nico Sánchez, alguien de la defensa, alguien de bajo perfil, alguien de la media cancha. ¿Sí? No sé, poner a practicar a Nacho Guzmán, al Toro Guzmán, ponlo a practicar penales y a los penalistas penales. ¿Sí? Búscate un jugador que tenga carácter, porque también eso tiene mucho que ver el carácter. Búscate un jugador que tenga carácter y que tenga cierta técnica, ¿sí? Y ponlo a practicar. No que el jugador, pero ya vea que te va a tirar con el Mori, que te va a tirar el Terame, que te va a tirar el Ibáñez, que te va a tirar. Yo creo que jugadores de ataque que no han funcionado como tiradores de penales, en tu equipo debieras buscar a alguien como Nico Sánchez o como antes Everardo Rodríguez Plata, ¿verdad? Que sí, salga el jugador.
Yo aquí quiero entrar en un tema que para mí es muy apasionante, que es el del penalti. Alguna vez lo platiqué con Verdirame, otra vez con Díaz Ábalos, con Goyo. ¿No debería el futbolista, como una de las reglas básicas del fútbol profesional, tener el oficio de patear un penal, pero también ir desarrollando ese manejo del estrés, el manejo de los nervios? Yo sé que nada más el que se para lo falla, etcétera, tantas cosas que se dicen, pero yo, en el caso de Monterrey, se le ha ido mucha gloria por no saber anotar un penal en diferentes etapas. A mí me crea una confusión muy grande, porque digo, ¿y qué se está haciendo con el paso de un penal tras otro penal, tras otro penal fallado? Y no tienes a ciencia cierta visualizado quién debería ser, porque bien lo dices, puede ser un defensa que venga, puede ser un, no sabemos si Celso patea bien, no sabemos si Moreno patea bien un penal, no sabemos si Andrada patea bien un penal, pero siempre, porque yo recuerdo que hasta Dorlan, que le pegaba durísimo a los tiros libres y que te centraba muy bien, y falló penales, falló el otro gordito colombiano, que se me olvidó su apellido, que ya se fue a Boca. Todos han fallado, Funes Mori. Ahora, el hecho de que falles un penal, y me estoy refiriendo a Romo, que lo vi meter muchos penales o varios penales anteriores en Cruz Azul, en Querétaro, y fallas un penal y ya con eso ya pareciera como si ya te quemaste con la tribuna, no me voy a atrever a ponerte más. O sea, ¿qué en la semana no Vucetich o Barra o Almaguer, que también jugó, no deberían de tener un ojo clínico y decir, a ver, son estos tres y son estos tres, ¿sí? Porque no vamos a andar ahí de Team Marín a ver quién lo quiere tirar ahora. Yo siento que Monterrey tiene un serio problema porque esto se le puede presentar en la liguilla, ¿eh? La situación... Dime.
Los hay, los hombres, si hay un orden. Ahora le toca a Aguirre. Los hay, es Funes Mori, es Verterame y es Aguirre.
Ah, mira.
Cobra uno y en esta ocasión le toca a Aguirre. Sí, pero creo que no es la manera. Yo lo que creo es que deberían manejar, porque, mira, entrenarlos no tanto, Mario, eso depende del jugador. Eso se lo dejo al jugador, que los entrene. Pero tanto como obligarlos a entrenar, es como cuando se fallaba México los penales en el Mundial. ¿Sí? Empezaron a decir, vamos a meter premios en los entrenamientos y en los entrenamientos que se hagan dinámicas y paga el asado. Se me hace muy tonto eso, man. O sea, no, tú ve al barrial y ponte a practicar penales y todo pisa y todo cerrado porque ahora ni gente dejan entrar en los entrenamientos de todos los equipos. No hay presión, ¿sí? No hay la presión que existe en un estadio, ¿sí? O tiras penales y no pasa nada porque estás en serie de ensayando penales. Pero ensaya un penal cuando vas 1-1, ensaya un penal cuando vas perdiendo 1-0. Entonces, no es lo mismo la realidad a un escenario de práctica. Pero sí creo yo que los jugadores, por su deberían, pero sí, por parte del club, sí tiene que poner, como tú dices, eso dejo del estrés y todo, sesiones de psicológicas con psicólogo. Sí, poner sesiones donde el psicólogo platique, les ayude a manejar ese tipo de escenarios, de aspectos. Eso sí creo que sería de gran ayuda. Y en el caso de los tiradores, no irse nomás por los delanteros, sino practicar con alguien que al parar frente de un portero no conozca tus perfiles, porque todo el mundo conoce los perfiles de Funes Mori, de Aguirre, de Bertirame, cuando plantan enfrente 3, 4, 5 veces por partido. Aquí no se necesita que se te plante enfrente un gusano que no sabes ni siquiera si dispara o no, o un Estefan Medina o un Gallardo, ¿sí? Mira, no lo hizo mal una vez que rompió una sequía de penales con Chito González, pero no, como no era titular, nomás lo dejaron tirar por esa vez y lo anotó. Fue reciente, fue hace 2 torneos, rompió una sequía, 4 penales fallados en forma seguida, y lo agarró y lo tiró y lo anotó. ¿Sí? Ya no se intentó con él porque él ya no volvió a ser titular. ¿Sí? Pero un Ponchito González, que es un jugador de carácter,
sí,
que es que te ponga un Ponchito, un Guzmán, que también en la defensa, a pesar de su juventud, te ha demostrado que tiene carácter. Con otro tipo de jugadores, Mario, ya no irse como todos los equipos que se van por los delanteros para que sea el delantero tu goleador, después nos digan el otro te ganó por penales, pues no le hace que te gane por más penales, sí, finalmente está el equipo por encima del jugador, sí, y si los tira mejor Guzmán y todo el que encuentres, pues que lo tire él.
Muy bien. Bueno, Monterrey sale a León. ¿Cómo ves esa salida? ¿Qué nivel de riesgo crees que corre Monterrey en la visita contra el equipo del Arcamón?
Mira, yo creo que lo peor que le puede ir es el empate. No le he encontrado a León una estabilidad. Tiene buenos resultados, golea, le mete 4, anota 3, empata con quien menos debe empatar, le gana quien no crees que le va a ganar.
Está en proceso.
Pero no se ve un equipo que, o sea, no se ve un equipo que a estas alturas pueda pelear ni por los primeros
seguidos.
Puede pelear, dañar el octavo, ¿verdad? El séptimo, pero no se ve un equipo con un peligro como era antes el León, en su momento con Ambriz, en su momento con Matostas, ¿sí? Entonces, yo creo que el empate es lo peor que le puede pasar al Monterrey, pero es un partido que también, si se concentra, puede dando bien al fútbol, al menos como jugó contra el Atlas, que de visitante jugó muy bien, puede ganar.
Yo siento, no sé tu experiencia, yo siento que cuando se van alargando las rachas, se va, se va supervisando o administrando cada vez más el riesgo a no perder. O sea, yo no veo a ¿Mandé?
La estadística también así dice, mientras más larga las rachas, disminuye más tu posibilidad de seguir alargando.
Ah, bueno. Sí. Yo espero que Monterrey haga lo que tenga que hacer, si quiere seguir ganando, que gane, pero yo lo que no me gusta es que se especule con la racha, que la racha te haga caer en especulación. Ojalá y Monterrey, si sigue aumentando su número de partidos invicto o ganando, no sea a costas de cada vez ser más especulativo con los marcadores.
Sí, no, definitivamente, porque eso, la racha al final de cuentas no le va a servir si de al nada. Final no eres campeón.
De nada, exactamente. Caemos ahora en el Tigres 1, Atlas 0. En lo particular, a mí me regalaron una de las mejores estampas que he visto en mucho tiempo y en este campeonato, el remate de cabeza de Nico que saca Camilo Vargas. Ya luego Nico vacuna y gana Tigres con ese gol. Pero esa jugada me hizo recordar los viejos remates de cabeza, se elevó muy a lo pelea, así se suspendió, cabeció y Camilo la saca casi de la horquilla. Me encantó esa jugada. ¿Cómo viste a Tigres? ¿Cómo es la vida sin Guiñac? ¿Cómo viste a Nico jugando a sus anchas en la delantera?
Lo vi diferente en muchos aspectos. No me gustó el partido, un partido muy accidentado.
¿De acuerdo?
Muy para tarjeteado, ¿sí? Es el partido con más tarjetas en lo que va de todo el torneo, con 10, superando las 9, no me acuerdo de qué juego, pero es el partido con más tarjetas, más aparte de la roja. Entonces no me gustó.
Oye, pero Gerardo, recuérdale a la gente cuánto cuesta cada tarjeta amarilla, cuánto tiene que pagar cada club por tarjeta amarilla.
Por tarjeta amarilla paga alrededor de unos 35,
40 mil pesos, 45 mil pesos. ¡A su madre! O sea que ese partido le registró a la caja chica de la federación algo así como medio millón de pesos.
Sí, le dejó mucho dinero, sí le dejó bastante.
¡Qué
dinero,
bárbaros! ¡Qué bárbaros!
No fue bueno.
Esto es tan peor que tránsito se fuera a una escuela, ¿no?
Sí. La verdad, también el árbitro puso la varita muy baja desde el inicio, ¿sí? A Donay Escobedo, y eso provocó que el partido fuera muy, muy cortado. Pero Tigres, creo, Mario, que dentro del proceso en el que está Chima, hay que tomar en cuenta que todavía hasta el partido contra el Atlas no ha tenido tiempo de trabajar en el campo. Ha tenido tiempo de platicar con ellos, pero no de trabajar en el campo, porque han sido puras trabajo regenerativo o trabajo recreativo, ¿sí?
Sí.
Porque una semana de tres juegos entre sábado y sábado. Ya esta semana es cuando empieza semana larga para trabajar. Entonces, yo lo veo que es un equipo que dentro de lo que está queriendo Chima o pretendiendo hacer, le vino bien el resultado. O sea, obtuvo un resultado bueno, un resultado que realmente lo buscó, porque sí lo buscó, no creas que no, yo no lo vi buscando el empate, lo busqué para ganarlo, incluso lo pudo haber ganado más amplio con el penal que falla Córdoba, ¿sí? Que sí que prueba de que estuvo también. Tuvieron las mismas oportunidades, Mario, del Atlas también.
Sí.
El Atlas tuvo 6, Tigres generó 6, desviados generaron 4 cada equipo. O sea, fueron 10 tiros entre desviados y al mar.
El de Quiñones, qué hermoso disparo, ¿eh?
Y al final, Lindowski, que me gustó mucho en la defensa,
sí,
en la mano de Quiñones, pues hizo lo que tenía que hacer, lo que le quedaba, mejor dicho.
Yeah.
Lo que por hacer. Si no, para el jugador, no cambia esa tarjeta roja en perjuicio de él, pero lo hizo en beneficio del equipo por el empate, ¿sí? Entonces, lo que me gustó, te decía, porque me preguntabas de Siquiñac, no le vi mucho, demasiado cambio, pero sí creo que lo que ayudó mucho a Tigres de jugar diferente fue que ahora Chima no hizo los 5 cambios, hizo nada más 3.
No descompuso tanto.
Venía descomponiendo el equipo con tanto
cambio. De acuerdo, de acuerdo.
Llegó a la Inés, metió a... porque eso fue todo lo que hizo, sí, pero no le movió más al equipo. Entonces creo que por esa parte ayudó mucho a que los que jugaron mantuvieran el orden y pues adelante. Nico Ibáñez estuvo buscando, estuvo con más espacio, tuvo que hacer trabajo también de salir más del área, de no estar nada más en el área. A lo mejor en partidos de local lo vamos a ver más dentro del área. Gustavo, un partido de visitante.
Te me estás cortando un poquito, Gerardo. A ver, vamos a terminar. Tigres tiene que parar las antenas porque Chivas ganó en Pumas. Chivas está jugando bien, está en lugares que no pensamos fuera a ascender tan rápido con este nuevo técnico, este nuevo concepto europeo que traen, dirección deportiva y entrenador. Y me gustó Guadalajara, está jugando con una dinámica muy interesante y visita a los Tigres la próxima semana. ¿Qué prevés? Ya estaremos hablando de pronósticos, pero ¿qué partido le ves venir a Tigres contra Guadalajara?
Va a ser muy buen partido y como tú dices, Guadalajara lo que le está faltando ahorita es mantener jugando, mantenerlo los 90 minutos.
Sí.
Ahí no sé, que se cae el equipo.
De es que es difícil, Gerardo. El tren de juego que traen es muy alto. La dinámica que traen, con todo respeto, yo no recuerdo un equipo que te mantenga más de 60, 70 minutos forzosamente. O se administran durante el partido, o si juegas a tope, jugarías 60, 70 minutos corriendo al máximo. Eso es lo que yo he visto.
Lo están aprendiendo a hacer, porque si te fijas, Pachuca ya lo hace. Lo hizo ayer sorprendió el Pachuca. Todavía hasta el minuto 98 jugando, recorriendo desde la defensa a la portería contraria, ¿verdad? Una velocidad tremenda. Chivas lo está aprendiendo porque tiene jugadores jóvenes para eso y lo está haciendo bien, pero le está faltando mantener el mayor tiempo, el control del partido, el jugar bien, y se ha caído en momentos que de repente pone en peligro algún resultado, pero de encontrarse con Paul, como entiendo, le está dando también más confianza para hacer su juego.
Muy bien. Querétaro 1-1 con Mazatlán, América 2-1 con Tijuana, ya lo comentamos ampliamente al principio, hablamos del Piojo, hablamos de ese juego, y en el mejor partido de la semana, a tu consideración, a la mía, Toluca 2, Pachuca 1, qué buen juego vimos ayer, y ahí está, para todos los que le dudaban, ahí está Nacho Ambriz, no pintándole la cara, pero sí haciéndole partido y ganándole en la mismísima casa al candidato número 1 para muchos, que aunque no llegó, el señor Guillermo Almada. Qué buen juego, Gerardo.
Sí, la verdad, muy buen partido. Y se confirma lo que tú has venido diciendo. Creo que nomás Toluca se ha agregado Chivas.
Sí.
Y no recuerdo ahorita, a ver si recuerdo el otro, pero creo que son los dos únicos equipos que podrían amenazar,
sí,
uno de los primeros puestos.
De acuerdo.
Irme al Rey, Pachuca, América, Tigres, pero creo que si uno de los de esos se descuida, que puede ser Pachuca, ¿sí? Que puede ser Pachuca, yo creo que otro o Chivas le podría pelear ese cuarto lugar.
Estamos en la misma, ¿eh? Yo voy Tigres, Monterrey, Monterrey, Tigres. No me acuerdo quién era el otro. ¿Quién viene atrás? Bueno, yo le doy un lugar a Toluca. Muy probablemente, como cuarto lugar.
Gerardo, pues, veo León, no le veo al San Luis, que son los equipos que siguen ahí en primeros lugares. Yo le voy más a Toluca y a Chivas para pelear ese cuarto lugar.
Y el tercero sería América, ¿no?
Tercero sí, América anda muy bien. América, Tigres, Monterrey, Pachuca, y pues Pachuca es el que... Campeón. Mira, Pachuca, lo que le temo es que sí ha perdido con la salida de Ibáñez, de Nico Ibáñez. Chávez anda muy mal, muy, muy mal anda Chávez. Yo creo que ese muchacho, a ver si no se pierde antes de tiempo, pero el muchacho anda muy fastidiado, anda muy molesto, anda muy enojado, anda jugando incómodo porque no se le dejó salir, y no es el mismo Chávez que vimos antes de ir al Mundial. Y está resintiendo lo del Pocho Guzmán y está resintiendo lo de Ibáñez. Esos son los...
Yo siento que un equipo... ¿Sabes qué siento, Gerardo? Perdón que te interrumpa. Siento un Pachuca algo deprimido. Desde la dirección técnica hasta dos o tres jugadores, como lo ha señalado.
Sí, porque también Almada le debió haber afectado.
Sí.
También no ir a la selección. Sí, sí se ve así. Lo noto así también. Por eso creo que si tú me dices de los cuatro primeros, ¿quién crees que ponga más en riesgo posición de calificación Pachuca directa? Pues veo al Pachuca.
De acuerdo.
¿Sobre quién? Pues de los que vienen abajo, sobre Toluca y Chivas.
Muy bien, Gerardo. Oye, ¿cómo estuvo ese dato que no hemos señalado y que hay que resaltarlo? ¿Pachuca alineó con cuántos chavos de menos de 23, 23 años? ¿Seis?
Alineó 8 jugadores mexicanos.
Y con nivel de edad varios, ¿no? De 23.
Medio, no, de 21, 22 años.
¿Cuántos?
Si no llega. Pues es que Chávez le sube mucho la edad. Chávez ya tiene 28 años.
Sí.
Pero en realidad, a Chávez trae un promedio de edad, como terminó jugando ayer, de 22 años.
Qué bárbaro. Qué bárbaro. O sea, yo volteo a ver Pachuca y veo tantas cosas tan envidiables y digo yo, Pachuca, por Dios, o sea, no me gusta hablar mal, amamos México, nos gusta el pueblito mágico, nos gusta la playa, nos gusta la capital, nos gusta la Perla Tapatía, nos gusta la Perla Tapatía, nos gusta Monterrey, pero dices tú, tantas cosas que se hacen en Pachuca, que acá no se hacen, el museo, la universidad, el trabajar con chavos, el poner a los chavos, el poner a los chavos. Yo sé, Gerardo, me puedes decir que son diferentes situaciones, presiones, allá no hay presión por ponerlos, bla, 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 pero de repente te da gusto ver a jovencitos jugando con desparpajo, jugando para adelante, sabiéndole pegar al balón, driblando, creando jugadas, y acá tienes millonarios en cada puesto y no saben tirar un penal. O sea, a mí eso me brinca mucho, Gerardo, pero en fin. ¿Platicamos el miércoles, te parece?
Sí, qué bueno que no tocamos el Mazatlán. Yo te dije que, te lo comenté, que si no podían perder los dos.
Sí.
Pues van a empatar.
Sí, es cierto.
Son tan malos los dos, Mario, tan, tan malos. Yo vi todo el partido, lo vi completo.
Yo también.
Sí. Bueno, sí, sí, registré. Supe que por ahí dos televisores en toda la República estaban registrando que lo estaban viendo, entonces el otro era el tuyo, ¿sí? Yo lo vi completo, muy malos, pésimo partido, muy malos, técnico, muy malos, la verdad.
Yo creo que ni de liga de expansión, ¿verdad?
Mira, hubo una jugada que me dio risa de Akeloba, sí, en el segundo tiempo,
que se le...
tenía para tirar con el marco abierto.
Sí, sí, se le...
No tiró, ok, bueno, no tiró. Decidió darle el pase en corto al compañero de al lado, y cuando le tira el pase en corto, lo tira hasta el saque de banda.
De acuerdo.
El balón.
De acuerdo.
¿Sí? De veras, de risa. Era uno de risa, la verdad.
Y no te pusiste. Muy... En ese momento yo pensé. Me reí junto contigo, pero en ese momento pensé en qué estaba pensando Monterrey cuando trajo ese jugador.
Sí, o sea, la verdad.
O sea, no puedes. No puedes decir. No puedes aplaudirle todo a Davino, ni todo a Urdiales, ni todo al este y al que venga. si se equivocan por ese gran margen, Gerardo. O sea, hizo dos, tres cositas interesantes en Querétaro. Ah, no, tráete al negro ese, aquí la va a romper. Señores, uno que no sabe de fútbol, uno que es un humilde opinador en los medios, te das cuenta a leguas que no trae más que tres cositas el jugador. Velocidad, uno que otro dribbling, es como lo de Lainez. Yo sigo apostando que Lainez no sabe jugar fútbol. Tiene velocidad, sabe driblar, desequilibra. Si le das las condiciones, un jugador es cansado, lo metes al minuto 60, tal. Pero así, un jugador de pe a pa, hecho y derecho, todavía no está cocinado, no está hecho. Y a mí me lo venden como, bueno, el América lo vendió como si fuera la perla, la joya y la corona. Son cosas que yo no termino todavía de entender y a la vez entiendo en lo oscurito porque digo, es negocio, negocio es negocio. Y la gente sabe que está comprando caro, algo muy barato, pero que va a redituarles por otros lados, otras ganancias, otras moches, otras muchas cosas que pasan en el fútbol, Gerardo. ¿Algo con lo que quieras cerrar tu exposición el día de hoy, querido Gerardo?
Pues nomás la cuestión del arbitraje, Mario, me sigue disgustando mucho tanta tardanza.
Sí.
Torpeza. Para el fuera del lugar de Ponchito,
4 minutos
ahí está sentado en el estadio y te pasan la repetición, la ves y dice rápido es fuera de lugar, ellos tardan 4 minutos y medio, y luego el gol de Funes Mori que no tiene absolutamente nada de fuera de lugar, ni siquiera la duda, como quiera lo tienen que revisar y se tardan 2 minutos. O sea, la verdad está haciendo feo al fútbol, ¿sí? Y me salta, esto es muy incongruente, Mario, porque los árbitros, si tú te tardas, aunque no estés haciendo tiempo,
sí,
te tardas en un saque de meta o saque de banda, sí, más de 15, de 25 segundos respectivamente, te amonesto, uh-huh, pero yo sí puedo tardar 4 minutos para ver una jugada de fuera de lugar. Se me hace muy incongruente. Se me hace muy comodino por parte, yo creo que es nomás para justificar o dar chamba a los varistas o al VAR, ¿verdad? Y a lo mejor también los están exhibiendo ellos, están exhibiendo a los varistas como gente incompetente que tiene que tardar tanto para juzgar o tender una línea a ver si es fuera de lugar o cuando está evidente que si lo ves sin esa famosa tecnología, ese se veía claro que está fuera de lugar.
Me recordaste un conductor de radio que a cada llamada que recibe le dice rápido, rápido, cortita y al pie, rápido, dime. Y en cambio él se pasa hablando que si el vaso de agua, que si se le ponchó la llanta, que si la cerveza cómo debe estar fría o no. O sea, él sí puede perder el tiempo en lo que le dé la gana. Y cuando entra una llamada a todos los trae así. Y eso me parece pues muy incongruente y de muy mal gusto. Comentario para el que entendió, entendió. Gerardo, te mando un abrazo. El miércoles platicamos esta hora de mediodía y luego el viernes a ver qué nos trae el fin de semana, ¿no?
Sí, claro, Mario, para platicar los partidos de media semana también.
A ver, échanos en los teléfonos de Luca Pizza. ¿A qué horas llegas a tu negocio para que la gente vaya y se compre una pizza contigo y platique y se tome una foto con el legendario Gerardo Gutiérrez Villanueva, periodista, restaurantero y joyero en Oscurito? ¿Cuáles son los teléfonos?
A las 10:30, Mario, de la mañana, cerramos a las 10:00 p.m. Estamos en Manuel Ordóñez 906, acá rumbo a Soriana La Puerta, en Santa Catarina. Y los teléfonos son 81-1477-0527 y 81-1477-0528.
¿Cuál es la pizza más barata y la más cara que tienes? Nada más para que la gente sepa con qué lana ir a comprarte una pizza.
Pues la más barata es la de puro pepperoni, la pizza grande de 14 pulgadas de 110 pesos.
Mira.
Cuando clientes de 135. Y la pizza jumbo para 4 personas de 20 pulgadas es 160 de puro pepperoni y 180 con 2 ingredientes.
Bueno, algún día se me hará. Algún día se me hará. Te mando un abrazo, querido Gerardo. Gracias por tu tiempo.
Gracias, Mario, que estés muy bien.
Hasta luego. Saludos a la familia, con mucho cariño, mucho respeto. Gerardo Gutiérrez, en Hablando de Fútbol, yo voy en este momento a agradecer, como siempre lo hago, a los patrocinadores que hacen posible que yo no me desanime y sigan esta cruzada periodística. Le doy las gracias a Gerardo Salinas Pola y su negocio de artículos promocionales deportivos oficiales. Eres fan de, usted lo ubica en Facebook y en Instagram, y en su negocio que está en Ruperto Martínez, casi llegando con Venustiano. Pero para mayores informes, métase a la página de Eres Fan de, ahí póngale un mensajito, le contesta Gerardo o le contesta a alguien encargado del negocio que maneje la red social. Y ahí viene todo el catálogo de muchas cosas que vende: vasos, termos, banderines, llaveros, gorras, relojes de pared, relojes de pulso, carteras. No, es una cosa que no termino de explicarles. Gracias a Pedrito Saro, Pedro Saro, Pedro Paellas. Insisto, el día que usted quiera quedar muy bien, que vayan sus suegros un domingo a comer, o que usted vaya a celebrar el cumpleaños de su señora y vaya a recibir a 10, 14 personas, dígale a Pedro, hazme la paella que Mario Ortega tanto me recomienda, y se compra un vinito que acompañe los alimentos, y va usted a tener un acierto como pocas veces en uno de sus festejos. Yo no digo que no hacen carne, yo no digo que no hagan esto, pero de repente rompan la monotonía, y hágame caso, una sola vez hágame caso y pida la paella de Pedro, de Pedro Saro. Ahí en su página lo puede contactar. Gracias a mi sobrina Ivonne López por anunciarse junto con su esposo en su negocio laptop PC Store, que tiene que ver con venta de equipo de computadoras y de cómputo, pero quiero decir de todas las marcas y accesorios y todo lo que usted necesite. Otra vez, laptop PC Store, venta de equipos de cómputo de todas las marcas, accesorios y más. Gracias a Instalaciones Loa, de Luis Carlos Loa, y gracias a Valle Alto Catering, del chef Hugo Valens, también para su empresa, para su festejo familiar, desde 6 personas hasta 600, le dan batería. Son expertos en el servicio de banquetes, por si usted se le ofrece. Muchas gracias a ellos por estar presentes acá conmigo. Yo humildemente, pues, lo recomiendo. Déjenme ir a las efemérides que publiqué hace ya un rato. Acá tienen que estar las efemérides del día. Se las digo a continuación, porque hoy, un día como hoy, nació este actor de color. No me gusta decirles así, todos somos de color, ¿no? Sidney Poitier. A ver, son muchas las efemérides. Las tengo que escoger porque son como 30. Déjame ver. Bueno, nace el director estadounidense Robert Altman. Dirigió la película Nashville y otras más. Nace. ¿Qué más? Aquí está. Nace el actor estadounidense Sidney Poitier. Se dice Poitier. Al Maestro con Cariño es su película más famosa, pero la que más me gustó de él es Adivine Quién Viene a Cenar Esta Noche. Una mujer güerita sorprende a sus padres llevándola a cenar al novio, que es morenito. Muy simpática que está la película. En 1930 nació el grandísimo actor mexicano Roberto Cobo Calambres. ¿Cómo olvidarlo en aquella gran película Los Olvidados? ¿Usted nunca vio Los Olvidados? Se dice cinéfilo y no vio Los Olvidados. Por favor, es una película que no pierde vigencia jamás, jamás. Déjeme seguir en este recorrido. Son muchas. Ah, bueno, hoy, un día como hoy, nació la modelo y actriz Cindy Crawford. No tuvo mucho éxito ella en el cine ni en el amor, porque estuvo casada con Richard Gere y dicen que no se le... No, mejor en ese tema no entro. Nace la actriz Lily Taylor. ¿Quién sabe quién será la vieja? A ver. Más efemérides. ¿Dónde hay una cosa así que les llame la atención? Bueno, un día como hoy nació nada menos que la nacida... La barbadense, se le dice, Rihanna. muy linda la morenita, ¿eh? Muy linda. Y pues muy polémico lo que pasó ahora en el Super Bowl. Muere el actor mexicano Víctor Parra. Actuó en películas como El Campeón sin Corona, ¿se acuerda usted? Muere la actriz estadounidense Sandra Dee. Muere el cineasta argentino Joe Polaco en El Nombre del Hijo. Pues son las efemérides, perdónenme si no están así tan sabrosas como yo pensaba. Y más nada, es tiempo de comer, porque son las 2 de la tarde con 3 minutos cuando estoy terminando de grabar. Este fue el programa de lunes para la bitácora, lunes 20 de febrero. Ya nos chutamos el segundo mes del año. A esto nomás le quedan 8 días. Sí, ¿no? A menos de que sea bisiesto, no sé. Les deseo una semana exenta de accidentes, con la mayor salud posible. Y no se queje del trabajo. Hay gente que no tiene, hay gente que no percibe un solo 5. Y si usted puede, pues ayude a esa gente con. Esa gente que anda tocando puertas y que anda buscando ahí los botes de basura, una lata, una. No se haga de la vista gorda y saque aunque sea una lata de atún y un paquete de galletas y ayude a esa gente, por favor. Es mi consejo. Nada más. Abrazo de gol. Yo traigo la garganta así medio destemplada porque hace frío y luego hace calor y hace frío. Pero estamos a toda madre. Estoy muy bien. Pasamos un fin de semana muy, muy padre. Delicioso, diría yo. Es que comimos muy rico. Bueno, ya me fui. Pórtense bien, pórtense mal, pero háganlo a conciencia y sin remordimiento, porque qué feo es cuando a uno le remuerde la conciencia, ¿verdad? Hasta mañana.